próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, hoy en ¿Qué es la que hay? Terminamos el análisis de la semana junto al mejor panel. Pero antes hablamos con Ricardo Luis Ramos sobre un nuevo programa. Bueno, un nuevo concepto de su programa los domingos aquí en Radio Isla. Y también el Viernes Pop con el doctor Pedro Valle Javier. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 14 de mayo. Día 425 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y bueno, ¿qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Converso con Ricardo Luis Ramos sobre el nuevo concepto de su programa en la tarde, los domingos por Radio Isla. También regresa el Viernes Pop y con el doctor Pedro Valle discutimos lo último en el cine y la televisión. También vamos a hablar de un clásico que regresa a Netflix. Y con el mejor panel, junto a Ileana Báez y Jorge Juan Sanders, analizamos los acontecimientos de la semana en la política local y en los Estados Unidos. Y así que bueno, comencemos, que hoy tenemos invitados todo el programa y le doy la bienvenida a mi gran amigo y quien me ha sustituido varias veces cuando yo estoy indispuesto o no puedo hacer este programa, Ricardo Luis Ramos, que es la que hay, Ricardo.
Que es la que hay, Luis, y a todos los radioescuchas de Radio Isla 1320.
Bueno, ya los radioescuchas de Radio Isla 1320, pues conocen, te conocen a ti, conocen tu voz, y ya tú llevas casi un año, ¿verdad?, con el programa de los domingos.
El tiempo vuela, en verdad no sé. Yo empecé con el panel con Heriberto y luego me transicioné al programa completo, así que sí, puede haber sido un año ya.
Lleva un ratito ya. Entonces, pues, el programa está pasando, pues, por ahora va a entrar un nuevo concepto con una nueva panelista. Así que háblanos un poquito de qué se trata y, obviamente, cuándo es que es ese programa aquí en Radio Isla.
Definitivamente, Luis. Sí, el programa ha tenido varias interacciones, ¿no? Mutaciones a través de los años con, hace tiempo empezó contigo.
Exacto.
Luego el huracán María. Tú tenías ese espacio y luego pues fuiste los domingos los días de semana a las 12 y bueno, después Heriberto y ahora entonces yo con Rubí estuve un tiempo. Rubí pues ha decidido tiene mucha carga profesional y tiene otros proyectos. Uh-huh. Y estábamos buscando quién puede sustituir a Rubí o cómo podemos cambiar el programa, darle una nueva explosión de dinamismo, como dice la promo que la escuché, que está buenísima, gracias a la gente de Radio Isla. La combinación explosiva. Pues mira, Eva y yo hemos colaborado muchísimo en el pasado, hemos trabajado en comunidades juntos y pues yo la respeto muchísimo. La gente que nos escucha en Radio Isla sabe que yo he sido muy vocal, que cuando ella corrió para el precinto 3 de San Juan, aunque yo no vivía allí, si hubiese vivido en Río Piedra, le hubiese dado mi voto. Así que creo que es una mujer sumamente capacitada, vertical, y que siempre está a la vanguardia de lo que se está tocando en Puerto Rico, tiene algo que decir, tiene una experiencia vasta, así que me pareció genial que cuando la llamé y le ofrecí el espacio, me dijo inmediatamente que sí, así que estamos muy, muy contentos que desde este domingo que viene ahora, de 1 a 3 en la tarde, se convierte en la tarde con Eva Prados y Ricardo Luis Ramos. Eva Prados, pues todos la conocen, estuvo creo que el viernes pasado aquí, contigo, correcto. Uh-huh. En el mejor panel, así que...
Eso es marketing, okay. Así que se hace.
Así es que se hace, por eso es que tú eres el mejor y tú estás en prime time de lunes a viernes, pero dame un ratito.
Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Obviamente a mí pues me fascina, conociendo a ti toda la vida y pues conociendo lo que Eva ha dado como figura pública, me parece que sí, que va a ser una combinación, y ¿verdad? Dice que explosiva, pero también muy, muy interesante con los temas. Así que adelántanos un poquito, ¿qué va a pasar en la tarde este domingo a la una?
Pues este domingo vamos a tocar los temas, vamos a introducir el programa, definitivamente pues vamos a tocar un poco de lo que va a pasar el domingo, no vamos a tener el resultado, lamentablemente el programa claro. Se acaba a las 3 y la votación también, así que nada, analizaremos los resultados el domingo posterior, o si ya pues tú lo analizaste y ya la gente está cansada, quizás el domingo próximo no toquemos ese tema porque quizás está muerto. Pero vamos a analizar lo que ha llegado hasta el momento, ¿no? La candidatura de Pedro Rosselló, de Pedro, mira a mí, de Ricardo.
Tranquilo.
Y pues todo el papelón, definitivamente pues habrá que darle esa mirada que es distinta, ¿no? Ya gracias con la llegada de Eva. Pero definitivamente vamos a hablar del contrato de Luma, de todos estos acontecimientos. Vamos a hablar del proyecto del Senado, que se aprobó recientemente para ampliar los derechos de la comunidad LGBT. Uh-huh. Y también vamos a hablar de todo el proceso de los pensionados. Definitivamente Eva ha hecho muchísimo trabajo cuando estuvo a cargo del grupo de auditoría de la deuda y ha estado trabajando junto a los pensionados por ya años, ¿no? Eso lleva un reclamo desde que la Junta comenzó y empezaron todos estos, así que esa nueva, lo último que salió ahora de la Cámara de Representantes sobre los pensionados también se va a tocar. Nada, vamos a dar un programa muy, muy completo, como siempre estamos acostumbrados aquí, porque esta es la audiencia, no lo requiere, y nada, les va a gustar. Eva y yo hacemos buen grupo, nos conocemos de hace tiempo y hemos trabajado juntos, así que me parece que la dinámica les va a gustar. Ella y yo, pues, coincidimos en muchos puntos, pero tenemos una forma de llegar a las conclusiones distintas, ¿no? Y tenemos una perspectiva y un trasfondo de vida diferente, lo cual va a ser muy rica esa conversación. Quizás no choquemos, porque, pues, unas visiones de mundo bastante parecidas, pero vamos a hablar más de procesos, vamos a irnos en profundo. No, les va a gustar. Si usted escucha en la tarde, no va a estar decepcionado. Y si escucha a Luis Herrero aquí también, en Qué es la que hay, creo que debe de escucharnos los domingos.
Así que ya saben, este domingo empezando y todos los domingos de 1 a 3 de la tarde en Radio Isla 1320, en la tarde con Ricardo Luis Ramos y Eva Prado. Entonces, Ricardo, aprovechando que te tengo aquí y que tengo en la línea a otro gran amigo que también es amigo tuyo, y estoy hablando, por supuesto, del doctor Pedro Valle Javier y el segmento favorito mío, el Viernes Pop. Pues te voy a hacer una maldad, quédate con nosotros para el Viernes Pop, ¿qué te parece?
Claro que sí, eso no es ninguna maldad, de hecho es de mis segmentos favoritos y cuando te sustituyo siempre procuro que haya Viernes Pop.
Bueno, pues entonces no se diga más, vamos al Viernes Pop.
Cine, televisión y cultura popular. Antes del fin de semana, entérate de qué es la que hay. Viernes Pop. Viernes Pop con el doctor Pedro Valle Javier.
Doctor Pedro Valle Javier, te veo con un fondo en la llamada de ese del castillo de Grayskull, lo que estamos viendo detrás de ti.
Exactamente, vamos a volver a nuestra infancia aquí.
Así que pues bienvenido, doctor Pedro Valle Javier, que es la que hay.
Saludos Luis, saludos Ricardo, siempre es un placer verlos a ustedes, a los dos que son amigos de hace mucho tiempo, y saludos a todas y todos que nos escuchan.
Bueno, Pedro y Ricardo, en este segmento siempre hablamos de lo que está pasando y pues usualmente tenemos un segmento de Star Wars, tenemos que hablar algo de Star Wars. En la realidad, hoy viernes estrenó el tercer episodio de el nuevo show de Star Wars animado, o como decimos en Puerto Rico, de muñequito, The Bad Batch, que es como una continuación de la historia de lo que fueron los primeros, no los primeros, pero los más exitosos ¿verdad? Programas animados de Star Wars que lanzaron esta nueva era de historia de Star Wars, y es The Bad Batch. ¿Qué te han parecido hasta ahora, Pedro?
A mí, sinceramente, me ha gustado mucho. El creador de este programa, Dave Filoni, que fue el creador de Clone Wars y el creador de con Favreau de Mandalorian. Me gusta mucho el concepto, y lo que más me está interesante como fanático de Star Wars de toda la vida, como ustedes dos, dicho sea paso, es que estamos viendo una era de Star Wars que realmente ha estado bien escondida. Esta era de principio del Imperio, de la transición entre la República y el Imperio, nunca hemos visto cómo se transiciona de los Clone Troopers a los Stone Troopers, cómo pasa militarmente este cambio. Y están haciendo unas cosas chulas. Yo no sé si han visto el episodio de hoy, no voy a hacer spoilers. Pero lo que quería comentar el episodio es que siguen añadiendo hilos diferentes. O sea, ahora mismo hay tres historias corriendo al mismo tiempo. O sea, no solamente es el Bad Batch, sino también es qué está pasando en camino, qué está pasando, quién es Omega. O sea, que Filoni le encanta hacer esto, darte diferentes líneas que poco a poco se van juntando, se van solucionando. Así que me está bien interesante. Yo creo que va a ser tremendo ride este season, así que lo dejo a ustedes que comenten. Si recibimos, que quedo hablando.
Ricardo, ¿qué te pareció ese primer episodio? Que es básicamente una película, dura 90 minutos. ¿Y qué te pareció como comienzo de la nueva temporada, del nuevo show?
Me pareció genial. Definitivamente, yo no estaba tan al tanto. A mí se me había olvidado. Habíamos escuchado, lo habíamos discutido, pero se me había olvidado que venía de Bad Batch, y te soy sincero, cuando no lo vi el viernes cuando salió inmediatamente, lo vi creo que en algún momento del fin de semana. Y te voy a quitar, me encantó. Y entonces, pues, como no me recordaba, pues yo no me di ni cuenta que pasaron los 72 minutos hasta que se acabó. Y entonces cuando vi el segundo, me pareció muy corto. Y yo, ¿pero qué pasó? Y entonces fui y verifiqué. Y yo, ¡ah, diablo! Es que aquel duró 70. O sea, que estaba tan y tan bueno que ni me di cuenta que pasó tanto tiempo. Y cuando vi el segundo episodio, pues entonces fue que me di cuenta que era una mini película. Me gustó muchísimo. Me parece que va a ser algo... coincido contigo, Pedro, que está la transición entre el Imperio, entre la República y el Imperio. Vamos a tener política, vamos a tener... va a ser, yo creo que educativo también, de esos pequeños atisbos, ¿no? Que va poquito a poco la cosa cambiando. Adiós, pero ¿y por qué estamos haciendo esto? Y a través de los ojos del Bad Batch vamos viendo cómo estos ciudadanos se dan cuenta de que estas cositas no están chéveres, estas pequeñas restricciones de la libertad.
Y tú mencionas algo que yo creo que es importante, y va con un comentario que yo voy a hacer. Star Wars, para mí, funciona de la mejor forma cuando tú le ofreces algo a los adultos y a los niños. Porque Star Wars realmente es algo para niños, una fantasía para niños. Correcto. Pero también el Star Wars contemporáneo tiene que también darle algo a los fanáticos como nosotros, que somos un chorro de viejos.
Que somos unos viejos.
O sea, pero tampoco puede dejar ser una serie de niños. Y es una cosa que me gustó mucho de Mandalorian, y esto lo estoy empezando a ver en Bad Batch, es que yo me puedo sentar a ver esto con mi hija de 9 años. O sea, tiene cosas para ella, tiene un personaje que es del punto de vista de ella, que es el personaje Omega, que es una niña, que lo mismo pasó en Clone Wars, que tenemos a Ahsoka. Pero también, como dice Ricardo, tiene muchas cosas más, mucho más profundas de cómo el fascismo se va quedando con la galaxia, cómo militarmente va cambiando las cosas. Así que no, yo creo que, o sea, Filoni entiende bien lo que es hacer Star Wars en el siglo XXI, en ese concepto de que hay que darle un poquito a todo tipo de fan.
Una de las cosas que una de las ventajas de la animación, y que rompe un poquito el molde, es que, oye, ya nos hemos acostumbrado en la época ahora que vivimos, en la era de oro de la televisión por streaming, que son temporadas de 8, ¿verdad? 8 a 10 capítulos, 8 a 10 episodios. Pero aquí tenemos, creo que 17 episodios. O sea que es una ventaja ver cómo entonces pueden contar una historia de una manera un poquito más alargada usando la animación. Y sin duda, pues, yo creo que ya no estamos bastante claros. La animación es una forma de arte y de storytelling tan válida como cualquier otra. Y ver a Star Wars en el formato animado me encanta. Disney Plus sigue garantizando que yo le mande $7.99 todos los meses por el resto de la humanidad. Evidentemente, saben lo que están haciendo. Bueno, cambiemos de servicio. Dale, Pedro.
No, es que yo quería comentar que lo hemos hablado anteriormente en este programa. Esa estrategia que están haciendo, tirarte un show de Star Wars y uno de Marvel, show de Star Wars y uno de Marvel, olvídate. O sea, están imprimiendo dinero.
Disney, take my money. Bueno, sí. Pasemos a Netflix. Netflix y también es el mundo animado, ¿no? Háblame un poquito, ¿qué se trata este retorno de un héroe mítico de los 80?
Bueno, yo creo que para toda la gente de nuestra edad, esto es Xenials, una cosa icónica de nuestra niñez es He-Man, ¿no? Yo tenía una colección de todos los He-Man, todos nos criamos con la serie animada.
Yo también.
Pero interesante de He-Man, como pasa con muchas de las series 80, es que nuestro recuerdo va más allá de la realidad. Tú te sientas a ver He-Man ahora y te das cuenta de que la serie era una porquería de serie.
Terrible, horrible.
Pero nuestra memoria está de que era esta cosa brutal. Y eso tú lo puedes repetir con casi todo, o sea, con todos los clásicos, Thundercats o G.I. Joe, whatever. Lo que es interesante de lo que está pasando es que Kevin Smith, que es un creador bastante famoso de nuestra generación, un poquito mayor que nosotros, pero más o menos late Gen Xer, tomó ese concepto de He-Man y lo está retrabajando para el siglo XXI. Es una serie nueva que se llama He-Man Revelation. Está siendo llamada una secuela de la serie original, pero realmente lo que está haciendo es tomando la historia de la serie original y haciéndola más para el siglo XXI. Nos enteramos, o sea, la serie la anunciaron hace un poquito más de un año, fue antes de la pandemia, y hoy es que por fin salieron las primeras imágenes y los primeros descripciones de qué va a ser la serie. Les invito a que busquen las imágenes, los diseños de los personajes están brutales, porque se ven con los personajes clásicos, pero con un look and feel nuevo. Y lo que más me llama la atención es que es la premisa de la serie, aparentemente, que esto es décadas después de la serie original, donde todo el grupo de Masters of the Universe, el corito, se había roto porque habían secretos entre ellos y ellos tienen que volver a unirse para salvar el mundo y la galaxia. Y se ve como que un poquito más dark, un poquito más maduro que la serie original. Y tengo que decir que lo mejor que aparentemente tiene la serie es que Skeletor, la voz la hace Mark Hamill.
Oh, wow.
Mark Hamill se iba a retirar de hacer, él hace mucho voice work, hace muchas voces para series animadas, y Kevin Smith lo convenció para hacer Skeletor. Así que probablemente este sea el último rol de Mark Hamill como voz de serie animada.
Ricardo, ¿te ves revisitando a He-Man?
Sí, definitivo. Yo, a mí lo que me preocupa es eso, y ya pues Pedro me está tranquilizando, es que yo me puse a ver hace unos tiempitos atrás, en YouTube están todos los... Ajá. Por lo menos la gran mayoría de todos
estos. Y está en Netflix, by the way.
De todos estos episodios. Y son una chapucería. Uh-huh. Y realmente lo que hacían era vender los action figures, los juguetes. Y eran básicamente anuncios un poquito más largos. Sí. Era una barbaridad. Uh-huh. Entonces, y me preocupaba también en el siglo XXI, porque uno ve estas cosas y yo decía, a la verdad que los 80 estábamos bien atrás. Y como hicieron el remake de She-Ra, que realmente lo que hicieron fue una cosa completamente distinta. Sí. Pues yo dije, pues si nos vamos por esa línea o algo parecido, pues va a estar bueno. Porque el remake de She-Ra tiene mucho más following de lo que tuvo originalmente.
Y es excelente.
Es una serie hasta queer, tú sabes. Sí, está sumamente al día. Así que, pues seguro, vamos a ver qué nos trae He-Man.
Pues aquí estamos todos apuntados en el bandwagon. Me veo viendo a He-Man también, claro que sí, ¿por qué no? Y a lo mejor hasta me compro una t-shirt. A lo mejor.
Por el poder de Grayskull.
Por el poder de Grayskull. Mira, y hablando de historias del siglo XXI, hace 5 semanas comenzó la quinta temporada de la serie de Hulu Handmaid's Tale, que es básicamente el flagship, ¿verdad? El show principal de ese servicio de streaming. La están viendo, yo la estoy viendo, pero quiero hablar con ustedes primero. ¿Ustedes la siguen viendo? No sé, ¿qué les ha parecido, Pedro?
Pues yo no soy como que religioso, y pun intended, viéndola, pero sí sé más o menos lo que está pasando. Si no me equivoco, está la cuarta temporada.
La cuarta, tierra.
Y a mí me está interesante cómo han cogido el concepto del libro de Mark Atwood y lo han hecho algo bien diferente. Uh-huh. Específicamente el trabajo, el personaje de June, cómo el arco del personaje ha ido de una víctima a una heroína, a casi, o sea, estamos ya bordando antiheroína, hardcore, uh-huh. vamos a destruir el mundo, kind uh-huh. of thing. Pues yo, como te digo, yo no lo sigo mucho porque yo necesito ver cosas que sean más alegres en el mundo que nos estamos viviendo.
Correcto.
Pero es un show súper interesante y para los tiempos que vivimos, pues tiene unos mensajes bien interesantes de lo que está pasando.
Ricardo, lo estás viendo.
Nunca lo he visto. Okay. A propósito.
A propósito.
Yo nunca he visto un episodio de Handmaid's Tale. No puedo bregar con... Creo que vi el primero. Está tan bien hecho. Y es tan pesado. Y la carga emocional.
Lo es.
El conservadurismo agresivo. Ese tipo de cosas. La injusticia tan palpable que es como que supura por la pantalla. No puedo bregar. Le di lo apagué y jamás lo he visto, no me interesa, ya ustedes si quieren sufrir, yo bueno, bastante pues. Tengo con las injusticias reales que tener que fututearme esas cosas que pueden pasar, lamentablemente pueden pasar.
Sí. Pues yo tengo que decirles que lo estoy viendo, estoy al día, he visto los 5 episodios de esta temporada, a mí, yo lo veo con mi esposa, a nosotros nos gusta, pero... Es un show para verlo así de uno a uno. No es un show para sentarte a verlo de tirarse los 50, los 40 episodios de una. Tiene que ser el peor fin de semana de la historia. porque lo es pesado, es fuerte. Esta temporada, el tercer episodio, le dieron al termómetro de y a veces se siente un poquito como violence porn. A veces yo siento que hasta me estás llegando a la línea por llevarme a la línea y no porque estás adelantando la historia. Y en ese sentido me estoy cansando. Me siento un poco que me está pasando como me pasó con, ay Dios mío, esta serie que todavía sigue de los zombies, con The Walking Dead.
Walking Dead.
Porque, okay, la historia se está abriendo y me gusta que estamos conociendo más del universo y estamos yendo a otros lugares y otras ciudades y eso me gusta, pero le estoy perdiendo cariño a la historia particular, a la historia de la personaje principal de June. Y sí, está pasando, esto es medio Breaking Bad, ella está de ser una persona que empezó con buenas intenciones a convertirse pues quizás en una villana in her own right. Y tengo una observación. A pesar de que no necesariamente me encanta por dónde va el show ahora, me hubiese gustado, cambiando de show, que como están trabajando a June, hubieran trabajado a Daenerys Targaryen en Game of Thrones. Y que ese cambio que ella hace de buena a mala, me lo hubieran trabajado como me lo están trabajando. Porque realmente sí funciona, me lo creo. Y obviamente la actriz, que ahora mismo se me olvida el nombre, ella es un tesoro nacional. O sea, ella es actriz, francamente, hace un papel increíble. ¿Cómo es que se llama?
No, Zoe Bartlett.
Sí, de ahí, la conocimos en Westwick, de ahí es que la conocimos. Elizabeth Moss.
Sí, yo estaba, de repente, para llegar al nombre, tuve que pensar, okay, ¿cuál es el nombre de la actriz de Zoe Bartlett? Ok, Elizabeth Moss.
Así que ya saben, eso es Handmaid's Tale en Hulu. Hoy hablamos de Hulu, de Netflix y de Disney Plus. Mira, nos queda un minutito. ¿Están viendo algo o leyendo algo que le quieran recomendar al público?
Pues mira, yo acabo de terminar el semestre con mis estudiantes ayer y lo último que discutimos es una novela que yo es highly recommended. Es la novela American Gods de Terry Pratchett y Neil Gaiman. Es perfecta para estos tiempos porque habla del final del mundo, pero es una comedia. Y el mensaje final es un mensaje de esperanza y amor. Y a mis estudiantes le encantó, pero le encantó. Un saludo a mis estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Presidente Bayamón. Así que si quieren leer algo... Que sí tiene, como que tiene, es como que apocalíptico porque trata de apocalipsis, pero tiene un mensaje de esperanza y te vas a reír porque te vas a reír leyendo novelas. Son pocas los textos que yo leo y me río. Les recomiendo Good Omens de Neil Gaiman y Terry Pratchett.
Good Omens.
Yo estoy viendo Shadow of Bone en Netflix, digo, ya lo terminé.
Okay.
Está muy bueno, es una fantasía, pero tiene su intriga política. Y tiene varias líneas y se acaba, espero obviamente que hagan una segunda temporada porque está hecho para una segunda temporada, se acaba en un principio.
Okay.
Así que está buenísimo, Shadow and Bone.
Yo vi el primer episodio y me gustó, lo tengo para terminarlo, así que pienso terminarlo, Shadow and Bone en Netflix. Yo también voy a hacer una recomendación en Netflix de un programa que es Cero Pensamiento, Cero Profundidad, es un programa de estos de competencia, es una competencia de hacer vidrio, de glass blowing.
Yo lo he visto.
Ya lo vi todo.
Se llama Blown Away. Lo estoy usando en la hora de almuerzo. Los episodios duran 20 minutos. Es perfecto para sentarte en el televisor y está súper chévere. Y la verdad que los y las artistas que trabajan ese vidrio hacen unas cosas increíbles. Así que Blown Away en Netflix. Gracias, Pedro. Gracias, Ricardo. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿en qué es la que...? No, espérate, que ninguna pausa. Lo próximo, ¿en qué es la que hay alto rendimiento con Eddie Ramos?
Así nos vemos el domingo.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
¿Qué es la que hay, Luis? Aquí estamos, ya tú sabes, llegándote lo último del deporte. Aquí rapidito te tengo dos noticias. El próximo 12 de junio regresa a los cuadriláteros el sidreño José Pedraza. José Pedraza, quien fue en algún momento campeón mundial, está regresando para enfrentarse a Julián Rodríguez, buscando esa otro segundo aire, como le llamamos, y estará peleando en Las Vegas. En esa misma cartelera va a estar peleando el prospecto boricua Sander Sayas. Así que ya saben, se va a dar la fecha el 12 de junio. Sander Sayas y José Pedraza estarán subiendo los cuadriláteros en Las Vegas. Y interesante, para finalizar, la NBA está buena, y la noche de hoy puede ser la más importante de toda la temporada. Chicago podría quedar eliminado con una victoria de Washington. Dallas, si gana, asegura los playoffs. Y Filadelfia obtiene el título de la división del Atlántico y asegura el mejor récord del oeste si gana hoy también. También Phoenix consigue el título de la división del Pacífico si pierden los Clippers. Y Washington asegura su participación al play-in con una victoria. Así que muchas cosas pasando en la NBA. Pedraza regresa al ring. Y eso ha sido todo para Alto Rendimiento. Y los dejamos con más de qué es la que hay con Luis Herrero.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Esto es Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. En IMA San Pablo contamos con el sistema Da Vinci Xi para cirugía robótica mínimamente invasiva. Nuestro equipo de cirujanos especializados y la más avanzada tecnología aumenta la capacidad de operar con precisión y destreza. Algunas de las ventajas de este tipo de cirugía: recuperación más rápida, corta estadía en el hospital, menos dolor y mínimas complicaciones. Para citas, comunícate con nuestro centro de cirugía avanzada y robótica al 787-653-6060 o visita nuestra página web imasanpablo.com. Hospital IMA San Pablo. Nadie te cuida como nosotros.
Ferretería Es Almácigo. Un nuevo concepto para ofrecerles a nuestros clientes un mejor servicio.
Te atendemos con entero, un servicio de excelencia.
Somos tu mejor alternativa en materiales de construcción, precios y calidad. Nadie nos iguala. Ferretería Ace Almácigo, carretera 371, Almácigo Bajo en Yauco, 856-2670.
Nadie nos iguala.
De lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
No rompas la cadena, no rompas la cadena.
Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
Llena el tanque con Aela y Tu Go. Socio de Aela, ahora cada vez que compres gasolina en cualquiera de las estaciones de Tu Go Store, ahorras 2 centavos por litro. Descarga la aplicación de Mi Aela a tu celular, muestra al cajero el código QR y listo. Sigue a Aela en las redes sociales o accede a aela.com para más información. Llena el tanque con Aela y Tu Go. Ahora, descuento válido hasta el 31 de julio del 2021.
El Sistema de Salud Menonita y la Salud de Nuestro Pueblo. Una conversación amena y educativa con los mejores profesionales de la salud del Hospital Menonita. Todos los sábados a las 9 de la mañana, solo en Radio Isla 1320.
Radio Isla 1320, comunicación multimedia 360. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Mantente al día con nuestras transmisiones en vivo desde el lugar de la acción en Facebook. Recibe el reporte de la noticia al instante siguiéndonos en Twitter. Y cuando se tiene que ver a todo color, búscanos en Instagram para las últimas imágenes, videos y stories. Llevándole la noticia hasta el boricua en la luna. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
Noticias, entrevistas y análisis en la palma de tu mano. Radio Isla Móvil. Descárgala ya. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él
es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Y regresamos. Como todos los viernes, cerramos la semana del análisis político junto al mejor panel. Bienvenida, Ileana Báez Bravo, que es la que hay.
Hola Luis, saludos a ti y a todos los que nos están escuchando hoy.
Saludos, saludos. Y también con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hay. Hola Juan.
Todo bien, saludos Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Ileana, estamos a 48 horas de que cierren los colegios en la consulta para escoger una delegación congresional puertorriqueña que irá a Washington a buscar la estadidad. Lo que fue hasta la semana pasada una carrera bastante insípida se ha calentado con la entrada de la candidatura writing del exgobernador Ricardo Rosselló. Y te pregunto desde un punto de vista de comunicaciones, ¿qué te ha parecido el shadow campaign de Rosselló para convertirse pues en shadow congressman?
Genial, Luis, de verdad. O sea, yo todavía no lo puedo creer. Todavía no sé ni de dónde salió, ni cómo salió, ni quién lo mencionó primero. Uh-huh. Creo que supieron o él supo, o sea, no sé ni siquiera si fue planificado porque ni lo entiendo. Uh-huh. Supieron aguantar la presión pública y salir cuando tenía que salir, ¿verdad? Supieron esperar a que siguiera como este creciendo este ímpetu o esta aclamación por él para después pintarse como, pues no fui yo, pero el pueblo me aclama. Y de verdad que creo que eso es justo lo que alguien en su posición, si quiere volver al ruedo político, tiene que hacer. O sea, tiene que tratar de procurar que las personas a su alrededor y suficientemente influyentes, ¿verdad?, en la base de un partido que es lo único que van a ir a votar el domingo, pues vayan regando la voz entre ellos y digan, esto sería una posibilidad, esto es una posibilidad. Y de momento él salir ayer en un programa donde, ¿verdad? Y no sé si, y no lo digo de mala forma, pero una persona que trabajó para él, que fue parte de la ¿verdad?, de la política pública que impulsó Ricardo Rosselló los primeros 2 años, bueno, los únicos 2 años. Y salir y decir, aquí estoy agradecido, disponible. No sé, creo que de un punto de vista puramente de comunicación fue algo extraordinariamente bien hecho.
Yo comparto tu opinión y obviamente uno y en este programa hemos convertido esta semana en toda esta historia en un paso de comedia, pero honestamente desde el punto de vista de comunicaciones tengo que estar de acuerdo contigo y cumple con varios principios que a mí me gusta decirle siempre a los clientes, por ejemplo, less is more. Él pudo haber hecho 30 entrevistas, pero hizo una sola y la hizo donde un foro tranquilo para él, un foro amigable, un foro que sabía que no le iban a hacer preguntas demasiado embarazosas y lució bien. Creo que ese tipo de asuntos, también pensando que votarán pues 50.000, 60.000, 70.000 personas el domingo, pues creo que lo que está bien hecho y hay mucho que aprender de ese shadow campaign. Entonces, Jorge Juan, desde el punto de vista político, ¿cómo altera el panorama local el intento de regreso de Rosselló?
Bueno, sin duda trae un nuevo capítulo a esa interesante historia que ha sido Ricardo Rosselló y el pueblo de Puerto Rico, ¿no? Son básicamente sus primeras expresiones desde aquel intento que hubo en el New York Times de hacer su primera entrevista. Uh-huh. Y aún así no es una verdadera entrevista. O sea, todavía el pueblo no ha tenido ese mea culpa, por decirlo así, ¿no? O lo que se hace en estos casos, donde hay una entrevista donde se habla de los desaciertos, de todo lo que pasó. Como dice Ileana, como mencionan, fue a un programa, pues una entrevista con lo que uno llama una entrevista controlada. O sea, básicamente era un libreto y uno sabía exactamente lo que le iban a preguntar y cuándo, y él estaba listo para contestar. Y en ese sentido, es interesante ver que hay una estrategia detrás de esto. No es algo silvestre, no es algo que nace así de la nada, por más que quiera así parecer. Pero inteligentemente es una estrategia que se ha centrado en obviar completamente los medios tradicionales e ir directo al elector de la base estadista a través de los mensajes de WhatsApp. O sea, cosas bien simples, bien básicas. No es ni una campaña elaborada, ni linda, ni costosa. Y quizás por eso ha sido tan efectiva también, en parte. Y hay una estrategia detrás de eso. Obviamente hay una estrategia también, y uno se da cuenta que cuando ve el mensaje de él o lo escucha, y él tiene unos puntos claros, ¿no? Él ya tiene su carrera profesional, él ya no necesita el lado económico, él no va a cobrar, él simplemente se va a dedicar a avanzar la estadidad. Como decía el compañero aquí de Radio Isla, Armando Valdés, muy parecido como cuando dijo que no iba a vivir en la fortaleza, como parte de lo que era en aquel momento la estrategia de llegar a la gobernación. Y para finalizar, el problema que yo creo que tiene en cuanto al país en general, porque yo creo que con la base del Partido No Progresista tiene un arraigo todavía, y hay grandes posibilidades de que salga electo dependiendo de cuánta gente vote en esa elección. El punto es que yo creo que no han entendido que todavía ellos en algún momento van a tener que hacer esas entrevistas con todos los medios, van a tener que dar cara, especialmente claro, si gana y sale electo y regresa el ruedo político. Y yo creo que algo que no han entendido es que un poco siempre fue más grande que él, siempre fue más grande que Ricky o Ramón o todos los integrantes. Fue un poco sobre el desdén que el pueblo siente, que el gobierno sentía hacia ellos y hacia sus aspiraciones y necesidades. Y eso no ha cambiado en los dos años, el poco tiempo que ha pasado.
Es un buen punto, que y en parte es por la naturaleza intramural del evento del domingo. Como es un evento solo entre los PNP, pues la campaña funciona porque es un evento solamente entre ellos. Si fuera una elección de 1,000,000 de personas, pues esto sería un apéndice, un footnote de la historia general de la elección, pero al final del día, pues los que votan son los que cuentan. Y el PNP creó un proceso que no salió quizás como se pensaba. Entonces, Ileana, pues vamos a eso. Vamos a suponer que este domingo Rosselló logra los suficientes votos writing y sale electo. ¿Nos podrías dibujar lo complicado que sería para la fortaleza desde el domingo en adelante adelantar su mensaje con un Ricardo Rosselló haciendo sombra desde Washington?
Creo que va a ser complicado, no solo porque derroca el propósito de fortalecer, ¿no?, la institución, en parte porque creo que hay mucho, ¿verdad?, mucho PNP o mucho estadista que apoyaba esto del domingo. Decía, mira, pues esto es algo más, pues, ¿verdad?, un paso más. Uh-huh. Que va a ver entonces ya el proceso como algo totalmente, ¿verdad?, como tú dices, ¿verdad?, y no sé cómo más plantearlo, pero un tipo así como de circo, ¿no? Como que, ¿qué es esto? Como esta persona que nosotros también quisimos out, de momento llega, y para Pierluisi yo creo que va a ser bien difícil poder recobrar o poder mantener la credibilidad que quizás él había comenzado a devolver al Partido No Progresista. Y también creo que si esto, ¿verdad?, si esto sale como pinta, y Ricardo Rosselló hace en D.C., o se adueña del liderato de esta delegación, pues ¿de qué le va a servir a Pedro Pierluisi esa delegación? No sé, uh-huh. Creo que tienen que hasta repensarlo, o sea, tienen que repensar, una vez salgan electos, van a tener que repensar la construcción de esta delegación y cómo en realidad van a darle poder en Washington D.C.
Mínimamente es un constante dolor de cabeza, ¿verdad? Porque él no va a coordinar su calendario. Él va a dar las entrevistas que él entienda que tenga que dar, va a dar las visitas que él entienda que dar, y eso pues puede simplemente alterar los planes de la fortaleza. Y lo peor es que la fortaleza no va a saber, ¿verdad? No tiene manera de anticipar por dónde va a venir la nueva iniciativa del congresista Rosselló, y lo digo con toda la mala intención del título completo. Y segundo, algún punto que traes que me recordaste, no podemos olvidar, y aunque ahora los seguidores de Rosselló están tratando de reescribir la historia del verano. El verano del 2019 no hubiera sido exitoso si no hubieran habido también marchando y protestando miles y miles y miles de PNP y estadistas. Trayendo el punto que trajo Jorge Juan ahorita, si él tiene razón y ese sentimiento de desdén del pueblo hacia lo que ellos representaban todavía se mantiene vivo entre los estadistas, un buen número de ellos, pues la cosa está complicada. Y voy contigo, Jorge Juan. Ayer aquí me dijo Jorge Dávila que él cree que esto es el comienzo de las primarias en el PNP del 2024. ¿Cómo altera de salir electo Rosselló el panorama dentro del PNP para el 2024?
Bueno, a corto plazo, como tú dices, todo va a depender de cómo el doctor Rosselló ejerce ese cargo si es electo a él. Un cargo que de por sí pues es casi indefinido qué, cómo, cuándo y por qué hace, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que le abre la puerta aún más a que tenga la capacidad de introducirse a hablar de temas de política local y de política pública. A la que él comienza a hacer eso, si comienza a hacer eso, pues afecta directamente al gobernador, porque básicamente en muchas ocasiones va a ser una crítica a la gestión que se esté haciendo, por más que él diga ya públicamente que lo apoya para el 2024. Contrasta también con la estrategia que hemos visto del gobernador de mantenerse un poco alejado de medios e interceder solamente cuando es positivo para él. Uh-huh. Obviamente, si tienes una persona que, y lo discutíamos cuando hablábamos de cómo se confecciona el calendario de un gobernador, que muchas veces era reaccionar a cosas, pues obviamente aquí te podría estar sacando a reaccionar a temas y sacándote de tu calendario de medios y de comunicación. Obviamente dentro del PNP también una persona que debe estar preguntándose y tratando de ver cómo esta la puede afectar es Jennifer González. O sea, Jennifer uh-huh. González va para 8 años que va a estar fuera del país. Nosotros sabemos muy bien en la política lo que 8 años fuera del país te hacen, por más que seas electo al cargo de comisionado residente. El propio Pierluisi lo sintió en una primaria con Ricardo Rosselló. Y ella también pues tiene el caveat de que fue una de las primeras personas en pedirle la renuncia, y esa relación debe estar muy fría también ahí. Uh-huh. Y por último, en cuanto a la base política, pues no olvidemos que si bien Ricardo Rosselló solo ha competido en 2 eventos electorales, él le ganó una primaria al comisionado residente de 8 años y presidente del partido, Pedro Pierluisi. Así que de por sí no se deben estar sintiendo muy cómodos en Fortaleza, en el grupo cercano al gobernador, de tener esta figura alrededor, ni hablar del lastre en comunicaciones, ¿no? Y percepción que le va a causar en Washington, donde precisamente se supone que estén llevando el mensaje de la estadidad.
Evidentemente es tóxico, ¿no? Y sería tóxico esta nominación, ¿verdad? Esta victoria. Y oye, todo el mundo parece que se la está dando. Veremos en efecto cuál es el resultado del domingo. Y el viernes que viene, pues analizaremos también lo que transcurra durante la semana. Vámonos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la crisis de otro partido, del Partido Republicano en los Estados Unidos. Así que no se vaya nadie, regresamos con el mejor panel.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv.
Yo quiero point guard.
Bueno, a esta hora de la tarde de hoy día viernes, ya iniciando el fin de semana, le echamos un vistazo a las condiciones del tránsito. Como es normal, actividad vehicular pesada en direcciones hacia las afueras de la zona metropolitana, y eso incluye los expresos, particularmente si va hacia Carolina a través del expreso inicialmente de Diego en dirección hacia el interior del túnel Minilla, va a encontrar tránsito pesado también en todo lo que es el expreso 26, la Valdoriotti, en los elevados en Santurce y como siempre hasta el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Ramal 8 y Turregui sin complicaciones, y de igual forma la 65 de Infantería, algo de tránsito pesado en el expreso 181 desde la intersección con la 65 hasta la intersección con la avenida Park Gardens. Las inmediaciones del centro comercial Plaza Las Américas, todo lo que es el expreso de Diego y el expreso Las Américas, tránsito pesado, pero no es nada diferente a otros días en semana. Estuvo algo de precipitación hasta hace un rato en la zona de Cataño, Bayamón, así que mucha cautela, puede que todavía haya algo de pavimento mojado. Ese expreso de Diego, después de la Bayamón Military Academy, en direcciones de Toa Baja hacia Dorado, hay tránsito pesado, y también la carretera número 2 en Hato, Texas, en dirección hacia el área de Candelaria Arenas. Moviéndonos hacia Caguas, el tapón que lamentablemente se ha experimentado todas estas tardes debido a las construcciones y mejoras al puente de la carretera 189 en Gurabo, que limita el tránsito en la 30 en dirección de Caguas hacia Gurabo, afecta a los conductores que transitan a través tanto del expreso 52 como la carretera número 1 e intentan ganar acceso a la carretera número 30. Yo pensaría, si transito por el expreso 52, ¿de qué sirve el carril dinámico? Si mire la congestión vehicular que está provocando esta situación, pero bueno, esperamos que pronto culmine la misma. En el caso del Expreso 52, el tránsito cómodo, de igual forma en la zona de Ponce no se reporta novedad y tampoco en el área oeste del país. Que tengan excelente viernes y un mejor fin de semana.
Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
No rompas la cadena, no rompas la cadena.
Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
En el mes de la radio, la Asociación de Radiodifusores se une a la campaña Reactivando Sonrisas de la Fundación Rayito de Esperanza. Más de 500 niños y jóvenes pacientes y sobrevivientes de cáncer se benefician anualmente de los programas y servicios médicos completamente libres de costo de Rayito de Esperanza. Únete a nosotros y reactiva la sonrisa de nuestros niños y jóvenes. Donar es fácil. Visita el portal rayitodeesperanzapr.org o por ATH móvil a Rayito de Esperanza PR.
Como tú, Metro se transforma y se reinventa para llevarte la noticia gratis en papel y en digital. Ahora estamos más cerca de ti en los lugares que más frecuentas, con nuestra rediseñada edición impresa todos los jueves. Y con nuestro innovador servicio a través de WhatsApp, podrás interactuar, ampliar y compartir las noticias que más te interesan. Por ti continuamos innovando y por ti siempre daremos la milla extra. Metro, se mueve contigo.
Un análisis firme y poderoso se intensifica con la llegada de la abogada y defensora de los derechos humanos, Eva Prados. Junto a Ricardo Ramos formarán un dúo explosivo para tu fin de semana. En la tarde, todos los domingos a la 1:00 p.m, solo en Radio Isla 1320.
Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico.
Síganos en Facebook.
Facebook Radio Isla TV.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos. Y como todos los viernes, seguimos junto al mejor panel. Esta semana, el Partido Republicano tomó un paso más para convertirse 100% en el partido de Donald Trump. El miércoles, en una reunión de pocos minutos y en un voto a viva voz, el caucus republicano del Congreso expulsó a la congresista de Wyoming, Liz Cheney, de la tercera posición de liderato en ese caucus, y hoy escogió a la representante Elise Stefanik de Nueva York para reemplazarla. Interesantemente, cuando las medimos en pura ideología, Cheney, despedida por su delegación, es mucho más conservadora que Stefanik y de hecho ha votado muchas más veces con el presidente Donald Trump que Stefanik, pero la congresista de Nueva York es fiel a Trump y repite las mentiras de que le robaron las elecciones en noviembre, mientras Cheney no ha tenido miedo en enfrentar al derrotado presidente por esas mismas mentiras. Así que vamos al análisis. Giliana, ¿estamos viendo el fin del Grand Old Party?
Mira, Luis, la congresista lo único que hizo fue defender la democracia, o sea, la misma que eligió no solo a Biden, sino a ella y a sus compañeros. Y denunciar mentiras y una insurrección violenta que el mundo entero vio a través de los medios de comunicación. O sea, no hay duda de lo violenta que fue. Y al removerla del puesto de liderato, ¿verdad? Cheney, sin querer, ¿verdad? En realidad logró demostrar que la gran mayoría de sus colegas republicanos están delirantes y que son peligrosos. O sea, lo peor de todo es que sacara Cheney no hace absolutamente nada para unificar al Partido Republicano y por el contrario, agudiza la distinción entre los republicanos con columna vertebral, por llamarlos de alguna forma, y aquellos que no le tienen, ¿verdad?, ningún respeto a la democracia.
Es algo bien, bien todavía, y es lo que quiero hablar con Jorge Juan, que han pasado mucho tiempo, pero no deja de sorprendernos la capacidad de alinear a estas personas, y es miedo, porque uno, ¿verdad? No es que yo no conozco congresistas republicanos, pero uno conoce la clase de personas que aspiran, ¿verdad?, a la política, y estoy seguro que la mayoría no son personas inteligentes, son personas preparadas. Entonces, ¿cómo caen, se alinean tan fácil? Y cuando dijiste una cosa, que son peligrosos, hoy CNN hace una encuesta de que cuántos congresistas están vacunados. El 99.7% de los congresistas demócratas en Cámara y Senado están vacunados. El 92% de los senadores republicanos están vacunados, 92. Solamente el 44% de los representantes de la Cámara republicanos están vacunados. O sea que literalmente son peligrosos. Entonces, voy contigo, Jorge Juan. Trump lleva ya 6 años en el ruedo político, pero no deja de sorprenderme su habilidad de mantenerse como el centro de poder de sus partidos. ¿Por qué estas cosas le salen a Donald Trump?
Bueno, primero que nada, yo creo que cuando estaba en la campaña desde las primarias comenzamos a ver esta tradición que se ha creado ya de que no hay accountability para lo que hace o dice Donald Trump desde la campaña. Desde que dijo que podía caminar por Times Square o Central Park y dispararle a alguien y matarlo y no le pasaría nada. Desde que salieron los videos donde decía las palabras más obscenas posibles sobre una mujer y no pasó nada. Desde que en los debates comenzó a ningunear y a insultar a sus compañeros republicanos y no le pasó nada. Gana la presidencia. Comienza a usar el gobierno federal, tanto en asignaciones de fondos como en nombramientos, para beneficio directamente político, para ayudar o hacerle daño a sus amigos opositores dentro de su partido, y no le pasa nada. Nos lleva a una elección que trata literalmente de cambiar el resultado, y no le pasa nada. Su gente va al Capitolio el 6 de enero y trata de llevar una resurrección armada que costó vidas. Y no le pasa nada. No le pasa nada, y en ese momento ni la persona que podía tomar la decisión, el vicepresidente Mike Pence, quien decía él mismo ser un bastión de moral, no, tampoco pudo hacer nada contra él. Entonces, él sabe que por un lado no le va a pasar nada, por otro lado, ¿cómo le siguen saliendo las cosas? Porque juega las emociones de la gente, así como ganó la primaria y la elección, jugando a esos sentimientos de apatía de estos electores blancos que pensaban que sus empleos y las oportunidades de sus hijos se las estaban quitando los inmigrantes y la gente que venía de afuera, etcétera, etcétera. Juega con las emociones, juega el juego de división, el juego del odio, y les resulta para llegarle a suficiente gente para tener la nominación y en aquel caso para ganar esa elección, que se basó mucho en los votos, en la apatía de la gente.
En conclusión, tomo tu comentario de que la demagogia funciona y que funciona en cualquier sitio y en cualquier sistema. Solo hace falta un líder carismático que no tenga vergüenza alguna, porque, ¿verdad?, parte del asunto es que Trump no siente vergüenza alguna por lo que hace, y que esté dispuesto a ir a todas a ignorar o violar precedentes legales, precedentes políticos, precedentes protocolares, y siempre va a haber gente dispuesta para eso. Y la gran lección es que, oye, que mucho se habla aquí de Cuba y de Venezuela y de eso, pero ahora tenemos que hablar también, pues, de Estados Unidos, porque están pasando cosas que jamás hubiéramos pensado que iban a pasar en los Estados Unidos. Entonces, Ileana, ¿tú le ves alguna oportunidad a Cheney y a una facción anti-Trump de triunfar o sobresalir en el Partido Republicano actual?
Yo creo que la congresista definitivamente le dio un nuevo boost a aquellos republicanos que entienden que Trump no debe ser una opción nunca, jamás, de nuevo. ¿Verdad? Hay quienes dentro del Partido Republicano argumentan y con cordura y respeto por los Estados Unidos que ningún partido dominante puede tener éxito si su base es autoritaria, ¿verdad? Y lo que hace es aceptar la demagogia y regar mentiras. O sea, ella estuvo dispuesta a elevar el discurso, ¿no? Y un poco demostrar que existe cordura dentro del Partido Republicano todavía y que la democracia es más importante que su carrera, o sea, porque ella sabía que iban a haber consecuencias y lo hizo, ¿verdad? O por lo menos da un poco de esperanza a esa facción del Partido Republicano de traerlo de nuevo a la realidad, ¿no? De salir de yo pienso que es un alternate reality, de verdad, lo que pasa alrededor de Trump. Y nada, veremos si lo bueno se pega. Lo malo claramente se regó.
Yo coincido contigo que ella, obviamente, pues está arriesgando su carrera por sus ideales y por sus principios, y eso es admirable, pero no coincido contigo. Yo creo que aquí hay cero oportunidad para ella y para esa facción.
Pero que conste, yo no dije que había oportunidad, yo dije que les daba un nuevo boost. O sea, yo no estoy, y creo que es muy temprano para ver qué pasa. Pero, o sea,
hoy mi visión es que esto es un suicide run, tú sabes. Esto es, voy ahí, olvídate pues, que me maten en las rayas. Jorge Juan, ¿Trump sigue siendo el favorito para ganar la nominación a la presidencia del Partido Republicano en el 2024?
No, la pregunta hoy, sin duda, la única contestación es que sí, tanto por su capacidad de levantar dinero, de estar en todos los medios y de él llevar la narrativa que él quiera, cambiar la narrativa que esté en los medios de comunicación con simplemente abrir la boca. Y obviamente la otra parte, por cómo son las primarias en Estados Unidos, la estructura de ir estado tras estado, pues la capacidad del dinero y de montar una estructura es solo él. En ese segundo tier podríamos decir que viene detrás este que estaría el vicepresidente Mike Pence, que habría que ver, ¿verdad? Y tiene una base conservadora y religiosa grande. Y yo creo que un poco el gobernador de Florida, dentro de los republicanos, quiero decir, ha subido un poco ya a ese segundo tier. Pero aún así, la capacidad de dinero de irse contra el presidente, pues no lo veo. Y la gente que viene después, pues Nikki Haley, Mike Pompeo, los senadores como Tim Scott, Rick Scott, pues no, en este momento no le ganarían una primaria. Lamentablemente no le ganaría una primaria.
Yo estoy de acuerdo, ¿no? Y creo que incluso hay una buena probabilidad de que una vez él anuncie, y el anuncio probablemente sería después de los midterms, ¿verdad? Y pensando en Trump, sería así, las elecciones de medio término son un martes, el miércoles, haciendo el anuncio. No habría nadie que lo retara de esa facción de sus seguidores, quizás un Mike Pence, pero tampoco lo veo. Y van a haber retadores de la facción de Cheney, podría ser incluso la propia Liz Cheney. Pero también van a estar perdiendo 70-30, yo creo, en las primeras encuestas. Bueno, creo que esto ha estado muy bueno. Gracias, Juan. Gracias, Ileana, por estar aquí otro viernes. Que tengamos un bonito fin de semana. Y sé que el domingo pues estaremos pegados al celular y a Radio Isla a ver qué rayos va a pasar en esta Happy consulta. Weekend.
Gracias.
Gracias a ustedes y gracias a ustedes por otra semana más de sintonía en ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Espero que haya sido de su agrado y que haya sido de su disfrute. El lunes venimos pues con la cobertura y el análisis de lo que ocurra en Puerto Rico este fin de semana. Se me cuidan mucho y no se despeguen, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta el lunes.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Senador Juan Zaragoza anticipa proyecto de retiro digno, necesita aprobación de la Junta de Control Fiscal. Deben adoptar plan de ajuste. Coordinadora de Paz para la Mujer se opone a posibles enmiendas a la ley de violencia doméstica. Arzobispo de San Juan reconoce requiere mayor diálogo, proyecto de terapias de conversión. Posponen para el 24 de mayo apertura de cárceles para que confinados reciban visitas de familiares. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv. La hora 5:53.